En 2020 se truncó la vida de todos nosotros con la irrupción de la pandemia del coronavirus que nos obligó a cambiar de la noche a la mañana nuestros hábitos. Tuvimos que encerrarnos y reducir por completo nuestras relaciones sociales. Los mayores más o menos nos tuvimos que adaptar como pudimos, los más pequeños de la casa, a la fuerza. Pero ¿qué ocurrió con los niños y con las niñas recién nacidas o a quienes el proceso de escolarización y de socialización les pilló en pleno confinamiento? Pues que se han detectado algunos problemas para relacionarse o incluso se ha retrasado el aprendizaje del habla. Sobre todo esto vamos a charlar en los próximos minutos. Saludamos a Ana Moreno, es psicopedagoga del Centro Educa Integral. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, según Onarat.
Oye, a grandes rasgos, ¿qué problemas habéis detectado en consulta con estos niños y niñas, ¿no? Que ahora ya tienen pues entre 2-5 años aproximadamente?
Bueno, en los niños de estas edades, nosotros en consulta hemos detectado principalmente los siguientes problemas. Dificultades de comportamiento y de regulación emocional, siendo bastante más frecuentes las rabietas o los comportamientos no adecuados. También problemas en el desarrollo del lenguaje y en los primeros aprendizajes, como tú has comentado en el momento inicial. Comportamientos regresivos, un retroceso en ciertas habilidades, necesitando los niños más ayuda de lo normal en sus rutinas diarias, por ejemplo, como dormir o ir al baño, o como he comentado en el punto anterior, niños y niñas que han dado marcha atrás en el uso del lenguaje. También hemos recibido consultas por problemas de apego. Y también, por último, cambios en los patrones de sueño y aparición de pesadillas. Uh-huh. Sí que quiero destacar un dato importante. Leyendo una encuesta del CIS sobre los efectos psicológicos de la pandemia en la infancia, esta encuesta mostraba que el 52% de los padres que han convivido con hijos menores ha percibido cambios en su forma de ser. El 72,7%, casi el 75% de ellos, asegura que ha mostrado cambios de humor. Y un 30,4 cambios en el sueño.
No son datos bastante reveladores, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Si nosotros como adultos hemos sufrido y estamos viendo las consecuencias y vemos también cómo cada vez las y los psicólogos tienen mucho trabajo, ¿no?, porque ahora estamos pagando, digamos, las consecuencias de lo que hemos vivido durante estos dos últimos años, qué duda cabe que a los más pequeños también les ha tenido que afectar. Algunos niños, algunas niñas estaban pues justo aprendiendo a hablar, a relacionarse y de repente tuvieron que dejar pues de estar con otros niños y niñas de su misma edad. ¿Hasta qué punto les perjudica y afecta que, bueno, se corten de raíz esas relaciones, Ana?
Bueno, a ver, sí que se encuentran en una etapa fundamental de su desarrollo. Y como tú has comentado, parte de la estimulación y socialización, que serán condiciones normales, se ha visto interrumpida por la pandemia originada por el COVID. Y ello, por supuesto, afecta a su desarrollo. Debemos tener en cuenta que desde el nacimiento hasta los 6 años, los niños tienen muy alta capacidad de aprendizaje, buscan interactuar, aprender y comprender la realidad. En este momento deben recibir la mayor y la mejor estimulación posible para favorecer sus capacidades cognitivas, competencias emocionales y de socialización. Y todo ello, se ha visto interrumpido, les afecta. Luego también destacar otro dato, los niños tienden a imitar y aprenden mucho de los adultos. Si los padres, la familia ha vivido esta situación con mucho estrés, los niños igualmente lo han percibido.
Vamos a incorporar también a esta charla a Igone Gallego, que es logopeda, también compañera tuya. ¿Cómo estás, Igone? Hola.
Sí, hola, buenos días.
¿Habéis detectado en vuestro caso problemas, no sé, en el habla, en estos niños y niñas, que les ha empezado a costar un poquito más de lo normal comenzar a decir sus primeras palabras?
Pues mira, la verdad es que sí, que desde el comienzo de la pandemia hemos notado problemas en el habla. Al fin y al cabo, los más pequeños aprenden a hablar observando el movimiento de los labios, ¿no?, y escuchando el sonido de los adultos. Pero claro, al final, si quienes les habla lleva mascarilla, todo esto se complica. Sobre todo hemos encontrado problemas como dislalias, que son dificultades de pronunciación, la construcción de palabras y creación de oraciones. Entonces, de forma general, podemos decir que sí, que el uso de la mascarilla ha aumentado el número de consultas, ¿no?, por problemas en el desarrollo del lenguaje en los niños.
Claro, somos conscientes de que sí, la mascarilla nos ha servido, ha sido la gran arma, ¿no?, que hemos utilizado para combatir el coronavirus, al menos para no transmitir la enfermedad, ¿no?, entre nosotros, pero que eso para las personas que necesitaban vernos la cara, leernos los labios, que tienen dificultades, ¿no? Y entre ellos los niños, ¿no? Que están empezando, bueno, pues ha sido una gran dificultad, ¿no? Añadida, ¿no? El tener la mascarilla. ¿Cuáles dirías, Igone, que son los principales problemas que estáis viendo en consulta? No sé si esto también depende un poco de la edad del menor.
Vale, pues sí, a ver, los principales problemas, pues como ya he dicho, ¿no? Son problemas para hablar, pero también en comprender, ¿no? Y problemas para escribir y para leer. Al final todo va unido y bueno, pues al final si no podemos leer, ¿no? O ver los labios de la persona que nos está hablando, que además la mascarilla también disminuye ese volumen y esa claridad del habla del emisor. Pues vemos ese problema, ¿no? De falta de entendimiento y de comprensión, cosa que luego lo llevamos también a la hora de escribir y de leer.
Que eso va concatenándose, ¿no? Problemas de hablar, sí. También de comprender, de escribir. Bueno, quiero saludar en esta conversación e incorporarle a Pedro Gorrochategui, él es pediatra en atención primaria. ¿Qué tal, Egunon, Pedro?
Egunon.
¿Todo esto que estás escuchando te suena?
Sí. Nosotros dentro de las actividades de pediatría de atención primaria tenemos el programa de salud infantil donde tratamos de detectar, hacemos un análisis del desarrollo del niño. Entonces, cuando detectamos un problema de desarrollo, muchas veces eso, lo que han comentado los compañeros, ¿no?, de desarrollo del habla, entonces eso, lo vinculamos por medio de atención temprana para que le pongan un logopeda o un especialista para que le estimule más al niño. Entonces, claro, ha sucedido que durante la pandemia estos sistemas de atención temprana han estado más o menos parados. Y luego, aparte eso, ha habido eso, más niños con problemas del lenguaje. Entonces, todo esto hace que se retrase mucho el que los niños los cojan. Hicimos un estudio hace unos años sobre el tiempo que tardaban en diferentes autonomías en ofrecer los servicios de atención temprana y Euskadi estaba de las que tirando a mejor. Uh-huh. Pero
ahora ha cambiado.
Igual sigue estando a mejor, pero ajá, en la situación general ha empeorado, yo creo que en toda España y en Euskadi ha empeorado también eso, el tiempo en el que se ofrece a los niños los servicios de atención temprana.
¿Cuáles son los principales problemas que habéis detectado en las consultas de pediatría, al margen de esto que estamos diciendo, o va todo un poco en la línea?
No, yo creo que lo más importante ha sido el retraso del habla. El hecho de que las personas que estén con mascarilla pues dificulta la comunicación. También hay que tener en cuenta que dentro del ámbito familiar tampoco tenían mascarilla, entonces también los padres es un elemento que les podría haber estimulado a los niños más. Entonces, lo que pasa es que los padres estaban también con tantos problemas y tantas una situación tan dura que tampoco igual dedicaban el tiempo suficiente a los niños. Pero es que el hecho de que los padres dentro del ámbito familiar estén sin mascarilla y puedan pronunciar adecuadamente quiere decir que sí, elementos sí que tenían los niños, lo único que el conjunto no era favorable para el desarrollo del habla.
Uh-huh. Ana, Igone y Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos hablado, nos hemos sentado en la parte cognitiva. Habéis dicho los tres que el problema fundamental ha sido y lo que estáis viendo es el retraso del habla, pero ¿qué hay de la parte emocional? Porque estos dos años nos han pasado factura emocionalmente a las personas adultas, a los adolescentes en gran medida, pero es que a los niños y a las niñas pequeñas también.
Ana, por ejemplo.
Sí, yo he comentado anteriormente un punto a este respecto. Como he comentado, los niños tienen gran capacidad para percibir la preocupación de los padres y tienden a repetir e imitar sus comportamientos. Si los padres han vivido todo lo relacionado con la pandemia, el COVID, con elevado nivel de estrés, los niños lo han percibido. También debo destacar que, claro, España ha sido uno de los países con más restricciones en cuanto a las salidas de los menores. Debemos recordar que los menores hubo en un primer momento no pudieron salir de casa y simplemente se relacionaban con su núcleo de convivencia. desaparecieron los abuelos, desaparecieron también los juegos en el parque. Todo ello, evidentemente, les ha afectado en gran medida.
Y eso ha tenido consecuencias, entiendo, Ana, en la socialización de esos niños, ¿no? Son edades clave. No sé si han tenido los mismos problemas, eso, de socialización, los críos de 2 años que los de 4 o 5, ¿no? Esos niños prepandémicos y pandémicos, que les ha tocado relacionarse en núcleos, pues, muy pequeños.
Aquí yo diría que, bueno, hay similitudes, pero también hay diferencias. Los niños de 2 años han nacido y han vivido desde el principio con la pandemia. Son niños más pequeños, pues que no han notado tanto, por ejemplo, la limitación del hogar. No han notado tanto la ausencia de otros niños y no han notado tanto la interrupción de actividades diarias. En cambio, los niños de 4 o 5 años, estos sí que han nacido de forma anterior a la pandemia, pero igualmente parte de la estimulación en condiciones normales se ha visto interrumpida. Estos niños sí que han notado más la falta de espacio, la interrupción de actividades, y los padres era más normal que les encontraran más irritables, inquietos, incómodos. A esta edad también es más normal que hayan podido desarrollar problemas de vinculación y miedo a que otros miembros de la familia pudieran contraer enfermedades.
Uh-huh. Son más conscientes, claro.
Claro.
Pedro, en el caso, en tu consulta, como pediatra de atención primaria, llegan padres o están llegando padres y madres preocupados por el nivel de tristeza de los más pequeños, por ejemplo.
No es excesivamente. Lo que igual os podría contar una experiencia que tuvimos, que hicimos una encuesta, una encuesta a familias, a padres y a niños, de forma que mandaran un dibujo de cómo vivían ellos el confinamiento, ¿no? Entonces, en general, los dibujos que hacían los niños eran como que los niños estaban en un sitio cerrado y protegidos, y fuera veían un coronavirus, que bueno, todas las imágenes del coronavirus, como se han difundido tanto, pues dibujaban el coronavirus como una cosa grande y que les causaba temor. Uh-huh. Eso es una cosa que es importante, porque igual eso, el hecho de que hemos conseguido, pues eso, que 50 o 60 niños nos hagan dibujos y nos expresen a ver cómo han vivido el confinamiento, porque fue esta experiencia la realizamos justo cuando los niños estaban confinados. Entonces sí que hay una sensación como de temor en los niños. Luego igual no lo expresan claramente en las consultas, porque en las consultas muchas veces, eso, hay veces que también nos dedicamos más igual a lo físico que a lo psicológico, aunque sí, también le damos importancia a lo psicológico, no cabe duda. Pero en esa experiencia sí que nos ha mostrado que veían eso como una situación como de temor, de algo que estaba fuera y que les podía atacar a ellos.
¿Se puede recuperar el tiempo perdido? Y eso también se lo pregunto a nuestros tres invitados e invitadas, porque cada uno maneja una parte, ¿no?, de este amplio abanico. En el caso de Ana, ¿se puede recuperar el tiempo perdido, lo que ha generado a nivel emocional en los más pequeños de la casa todo este tiempo de pandemia?
Por supuesto. A ver, son buenas ahora, en estos momentos son buenas las noticias. En Educa Integral sabemos, por supuesto, que sí se puede solucionar.
Uh-huh. Sí, adelante, perdona.
Nada. Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de adaptación, mucha curiosidad y una resiliencia natural muy elevada. Este tiempo, por supuesto, que se puede recuperar. Yo, como consejos, diría, en primer lugar, si como padres o como progenitores observamos dificultades en nuestros hijos, lo mejor es acudir a profesionales y no compararse con otros progenitores ni comparar a nuestros hijos con los de los demás. Uh-huh. Iba a comentar ahora algunas recomendaciones sencillas, por ejemplo, para todos los oyentes, sencillas de llevar a la práctica. Aumentar la comunicación con los niños, explicarles lo que ha ocurrido, abordar sus miedos y preocupaciones y ayudarles a encontrar la manera de reconocer y controlar sus emociones. Igualmente, en estos momentos es importante animar a los niños a relacionarse, a vivir un tiempo perdido y jugar con otros niños. Buscar actividades que les permitan una mayor socialización y fomentar los diferentes aprendizajes. Uh-huh. También, ya desde casa, ayudarles a ser más independientes, por ejemplo, a la hora de vestirse, desvestirse, comer, realizar tareas sencillas en el hogar. Todo ello, el ser más independiente, promueve y propicia la independencia de los niños y contribuye a mejorar sus competencias y su autoestima. Por último, también en nuestro blog, en nuestra página web, periódicamente escribimos sobre diferentes temas educativos y psicopedagógicos. Siempre ofrecemos a los lectores y padres sencillos consejos para mejorar el desarrollo y educación de sus hijos. Por lo tanto, invito a todos los oyentes a que lo visiten, porque él puede estar de ayuda en algunos momentos.
Vamos a ver también con Igone, en el caso de la logopedia y ese retraso, ¿no?, a la hora de aprender a hablar de estos niños y niñas, cómo recuperamos ese tiempo perdido, cómo rehacemos ese camino. No sé cómo lo tratáis en consulta, Igone.
Sí, bueno, yo quería decir, ¿no?, que sobre todo una gran ayuda es que los padres, la colaboración de las familias, ¿no?, que les cuenten cuentos a sus hijos. Y aparte de eso, también intentar hablar a estos pequeños más alto y más lento, lanzar mensajes sencillos, exagerando la gesticulación y acompañando los gestos con el habla para un mayor entendimiento. Pero como bien ha dicho Ana, al final si se observa una gran dificultad, lo mejor es recibir ayuda y consejo de un profesional. Y, bueno, lanzar un mensaje de calma, ¿no?, que al final si se trata de dificultades provocadas por las restricciones impuestas por la pandemia, no resultan graves y con ayuda de un profesional pueden reconducirse. En estos momentos cualquier programa de estimulación del lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades sociales, ¿no?, son una buena opción. Para que estos niños mejoren y contribuya a su desarrollo personal, tanto intelectual y social.
Pedro, en el caso, ¿no?, de la pediatría, sí que escuchamos han salido muchos estudios después de la pandemia con respecto a los efectos, ¿no?, que está generado en los más y las más pequeñas de la casa. En la parte de la psicomotricidad también se detectó que los críos, las crías, que habían estado lógicamente mucho tiempo metidos en sus casas sin poder hacer absolutamente nada más que irse de una habitación a la otra y poco más, estaban teniendo problemas también del propio movimiento del cuerpo, que estaban como anquilosados. Yo no sé si habéis encontrado en las consultas problemas de ese tipo, ¿no?, de críos que se mueven poco.
Es dentro del programa de salud infantil es una de las cosas que miramos, el desarrollo motor, aparte del psicológico, el desarrollo motor del niño y las capacidades y cuando empiezan los diversos hitos, como el sentarse, o el empezar a andar, o el mantenerse de pie. También, desde el punto de vista de la pediatría, es que tenemos una visión como muy social de la medicina, ¿no? Entonces, también depende mucho de la familia dónde está, porque nosotros conocemos, por ejemplo, hay sitios donde hay en una casa cinco familias juntas, entonces que cada familia tiene una habitación, entonces, y hay otros que tienen una villa donde han estado confinados, pero salen a pasear. Claro. Yo he visto que jugaban al tenis, que hacían de todo. Entonces, claro. El hecho de que de dónde estás y en qué situación social hace que la repercusión haya sido mayor o menor. Y luego lo que decís también de la capacidad de recuperación, también la capacidad de recuperación influye eso, influye el aspecto social muchísimo, aparte de todo lo que han dicho las compañeras, que tratemos de hablar a los niños, de estimularles, de hablar con ellos, de andar. También eso se está dando mucha importancia al excesivo uso de pantallas en los niños pequeños. Entonces eso, el hecho de que quitar las pantallas y hacer, tenemos que tratar de vivir como vivíamos antes, como cuando no existía tanto internet y tanta cosa. Hacer que los niños jueguen, que salgan a la calle, que vayan al parque, que jueguen, que vayan al monte. Entonces que tengan una vida más en contacto con la naturaleza. También se ha dicho eso, o sea, hay estudios que la visión de lo verde el campo y de los aspectos no construidos del entorno también es una cosa que es beneficiosa para el desarrollo del niño. Entonces, eso, tenemos que tener en cuenta, por un lado, el aspecto social, que hay que apoyar mucho a las familias que están con menos recursos económicos para poderles facilitar el que tengan más desarrollo, y por otro, el cambiar un poco el ritmo de vida y hacer una vida pues más como se hacía antes en los años 50, cuando yo era niño, que no había nada, que había que ir a todos los sitios andando, que ibas al monte a coger manzanas ibas corriendo delante porque te salía el trasero con una vara. Entonces, esas cosas... pues hay que recuperarlas en la medida de lo posible.
Fíjate que hemos hablado, ¿no?, de esos problemas que se han detectado en estos dos años, en estos menores, ¿no?, que han tenido que vivir una pandemia con muchas restricciones, con problemas de socialización, con relaciones muy cerradas, en núcleos muy pequeños, con problemas de comprensión y de retraso en el habla. Pero si tuviésemos que sacar algo positivo de todo esto, en tu caso, Pedro, ¿qué dirías que hemos aprendido o han aprendido estos niños y niñas con la pandemia? No sé si eso, a volver a lo de antes.
No, el volver a lo de antes lo tenemos que hacer ahora, que ha terminado la pandemia, que podemos tener una vida social más activa. Cuando estuvieron confinados es que no había otro remedio, es que era una enfermedad muy grave, se estaban muriendo muchísimas personas, entonces... fue un mal, pero un mal menor. No es que no fue para proteger a los niños, fue más para proteger a los adultos, pero en sí era una cosa que la sociedad lo admitió y éramos todos conscientes de que algo había que hacer. Luego también, claro, también la restricción que se hizo con los niños fue excesiva porque luego se vio que no eran tanta fuente de contagio los niños como se pensaba en un principio, porque se hizo como una comparación con otras enfermedades respiratorias víricas como la gripe, que los niños contagian mucho. Entonces se pensó, los niños van a contagiar mucho, vamos a encerrar a los niños. Y luego se vio que los niños no contagiaban tanto. Pero bueno, aunque hubo un error en el confinamiento tan excesivo de los niños, como han comentado las compañeras, el hecho de que era una cosa necesaria porque había una mortalidad muy grande. Entonces hay que tener en cuenta todo y sí que han salido perjudicados, pero el hecho de que había tanta mortalidad puede justificar un poco las medidas que se tomaran.
Ana, ¿tú qué dirías que hemos sacado en positivo?
Bueno, como decir algo positivo, como padres hemos tenido más oportunidad de pasar más tiempo con nuestros hijos y conocerles mejor.
Una reconexión, ¿no?
Sí, teníamos más tiempo disponible y, pues bueno, una reconexión o una mayor conexión. También hemos tenido tiempo para implicarnos más en sus aprendizajes y sus dificultades. Y es importante porque parte de esta estimulación que han perdido de forma externa, pues bueno, nos hemos podido ocupar de conocerles mejor y dársela en el hogar. Esto puede ser una consecuencia positiva. Nosotros, por ejemplo, desde Educa Integral, como centro en sí, también hemos notado consecuencias positivas. Nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación. También las familias, evidentemente, se han tenido que adaptar día a día a la pandemia que causaba grandes dosis de imprevisibilidad. Uh-huh. Entonces, pues bueno, lo que digo, como centro nos hemos adaptado, igual que las familias, a las diferentes situaciones, y nuestro equipo particularmente se ha visto muy fortalecido. También, igual que las familias, hemos descubierto nuevas herramientas y formas de trabajar. Como conclusión, pues bueno, yo veo que ha sido una etapa que hemos pasado, ahora estamos en otro momento, que lo que hay que hacer es seguir para adelante.
¿Y tú, Ivone, qué dirías que hemos aprendido? ¿Qué sacamos en positivo de todo esto?
Sí, pues comparto un poco lo que ha dicho Ana, ¿no? Al final las familias han podido pasar más tiempo, se han podido conocer mejor. También en muchos casos nos hemos hecho más fuertes, ¿no? Porque hemos mejorado nuestra capacidad, sobre todo de adaptación, y que hemos desarrollado nuevas habilidades. Uh-huh. Y bueno, al final en estos momentos que la situación parece que va mejorando, ¿no? Y ha mejorado, es el momento de poner soluciones a las posibles dificultades y bueno, seguir adelante.
Ana Moreno es psicopedagoga, Ivone Gallego, logopeda, ambas del Centro Educa Integral. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotras y nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Y Pedro Gorrotxategi, pediatra en atención primaria, también a ti. Es que ricasco.
Vale, bye.
Un abrazo. Agur.
Agur.